Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Grupo Salvaje está otra vez aquí, otro martes más, a las 6 de la tarde.
No tengo boli, atención, cuidado, lo he perdido. Buenas tardes. Estamos aquí con una persona que quiere hablar y quiere dar unas ciertas explicaciones.
¿Pero explicaciones de qué?
Ha vuelto.
¿De qué están diciendo ustedes? Que además, anunciando por Facebook que no iba a venir, pero ¿qué injundias son esas? ¿Por qué me tratan así?
Hola, estamos muy preocupados, señor Lobo, por favor, diga usted. Ha sido un fin de semana accidentado.
Hay que retomar esto,
¿Qué ha pasado? Porque teníamos noticia que estaba usted en el centro hospitalario antiguamente llamado Solchaga.
San Martín, ¿no?
San Martín, actualmente San Martín.
Sí.
¿Qué ha ocurrido? Hubo
un pequeño percance, una pequeña caída, un pequeño vaído.
Ha venido con collarín a la radio.
Tuvo sus consecuencias, pero bueno, ya me estoy reponiendo.
Damos gracias de que estés bien.
Sí.
Estuvimos en vela todo el domingo.
Sí, todo el domingo.
Tuvimos, ¿verdad?, que emborracharnos para no estar preocupados.
Y no comisteis ni nada el domingo.
Hombre, claro.
Rezamos a la Virgen de Guadalupe incluso.
Sí. Estuvimos preocupados,
Estuvimos muy preocupados.
Teníamos una paellada, además.
Ahora entraremos en detalles, pero hay que decir que los oyentes están muy preocupados. Nos han llegado incluso condolencias.
Sí.
Y hemos tenido que poner un mensaje públicamente, hemos tenido que decir que peligraba su presencia, casi como la de Cristiano Ronaldo en el día de hoy, ¿no?
Mañana.
Sí, no soy muy del Madrid.
No, la verdad que no. Bueno, ¿qué, Lobo? ¿Dónde estamos?
No, teníamos una paella. Vamos a ver, teníamos una paella este fin de semana en un lugar, y a esa paella...
Inhóspito,
un lugar inhóspito, y no pudo acudir el que iba a elaborar esa paella, auténtico valenciano.
Sí.
Mucha gente nos han llamado del programa que estaban esperando todavía la paella.
Sí, las fotos de la paella y sí. No, se iba a hacer una verdadera paella valenciana.
La posponemos.
Además de las de denominación de origen de Valencia, ojo.
Llevamos
cinco
posposiciones, cuidado.
Cinco, yo creo.
No cualquier paella. Con los 10 ingredientes necesarios para que sea denominada paella valenciana.
Tiene que tener 10.
Rápidamente, antes de entrar en materia, díganos qué es una auténtica paella valenciana. ¿Usted qué es?
Pues para valenciano. Una persona que ha estado en Valencia, en fallas, y te presentas a un concurso de paellas como aquí la gente se presenta
a
los concursos de
calderete,
tú te presentas a ese concurso y entonces te dan los ingredientes.
Ajá.
Y esos ingredientes son los que tú haces la paella valenciana.
Van a misa.
Que yo no soy un fundamentalista de las paellas, es decir, todas las paellas están cojonudas. Que la haces de marisco, cojonudo. Que la haces de cerdo, cojonudo. Que la haces de lo que te dé la gana. La paella, el arroz
verduras,
sí,
de verduras
es bueno.
No, de verduras no.
Pero si tú dices que haces paella valenciana, tienes que seguir las normas estrictas
de la paella valenciana. Sí, vale.
Pollo, conejo, aceite, alubia verde,
incluso caracoles.
Se le puede admitir caracoles.
Atención, se le puede admitir
caracoles.
Yo creo que está dentro, de los
chorizo. Chorizo no.
No, chorizo no. Claro, chorizo no. Chorizo, claro, te expulsamos de Valencia directamente si vienes con un chorizo a una paella.
A mí sinceramente me gusta la de marisco. Yo reconozco que
yo
me
también.
Gusta.
Sí, a mí me gustan los calamaricos cortadicos ahí pequeños.
Sí. Con congrio.
Ese sería el arroz a banda.
Vale.
Pero se llama tiene.
Hay muchos arroces y muchas paellas y todas son muy buenas. Está desde la valenciana hasta, pues, todo lo que tú quieras.
Luego hay piques, ¿no? También hay piques también.
Es que luego están los fundamentalistas que dicen que es que la única verdadera es la valenciana. Y no es así. O sea, si tú haces un arroz y te sale bueno y lo haces en paella, es una paella cojonuda.
Es que si nos metemos con el tema del arroz, es un universo,
Madre mía. Podemos hacer un día arroz.
Nosotros tenemos el de
arroz salvaje, ¿no?
El de Arguedas en Navarra, el arroz de Arguedas es muy...
Por cierto, yo uso arroz de Navarra y está cojonudo.
Hombre, por supuesto.
Para hacer la paella. Y la alubia verde de Navarra, cojonuda.
Hombre, por supuesto.
Allí se usa bachoqueta, que es una alubia verde un poco diferente.
¿Bachoqueta
que es
vasco?
Sí, se llama bachoqueta. Parece una bazoca. Es como, como redondica.
Sí, la de las ensaladillas rusas, ¿no? Las míticas.
Sí. Pues así se parece a la bachoqueta.
No me gustan esas redondas.
Y luego,
cilíndricas, mejor dicho.
Y luego está el garrofo que no hay otro modo de conseguirlo que en Valencia, que es el único sitio donde se hace.
Vale. Muy bien.
Bueno, pues ya yo creo que dejamos ya más tranquilos a los oyentes.
La audiencia está tranquila.
Y cuando haya para allá, ¿habrá fotos del evento? ¿Habrá
vídeos?
¿El cómo se hizo?
Luego habrá un remake, ¿no?
De la paella. Bueno, afortunadamente ya estamos aquí todos. Está de vuelta y sí que es cierto, porque hay personas que dicen, no, estáis de broma, de humo, no sabemos cuándo estáis serios. No, esto es cierto, ha habido un accidente.
Pero estamos de broma.
Pero está bien.
Sí.
Tiene una mano maltrecha, me he fijado.
Sí,
le he ido a dar la mano.
Rollo Robocop.
Y parecía... ¿no? Sí,
no, rollo Luke Skywalker.
Parece el pirata garrapata. Tiene como un garfio. Un garfio.
Bueno, estamos en la Eguski Irratia.
En la Eguski Irratia.
107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría. Eguski.eu para todos los que os queréis descargar el podcast, haceros eguskides y mirar otros programas. Nuestro email salvaje@eguski.eu y el Facebook, puedes escribirnos y mañana repetición a las 8 de la mañana.
Muy bien.
Vamos a hablar de series ahora.
Oye, os voy a contar unas cosas de series bastante interesantes. Tengo poco material.
Me he puesto al día,
pero es muy interesante.
Juego de Tronos.
¿Qué te has puesto al día con Juego de Tronos? ¿Qué me estás contando, Miguel Navarro?
Al día.
Atención.
Al día. Los dos.
Al día que has visto el 2.
El 2, he visto el 2.
Yo también. Yo también. No vamos a contar nada.
No vamos a contar nada, pero tampoco es... Era un secreto a voces, ¿no?
Era un secreto a voces, pero a mí me sorprende un cabrón en Twitter que posteó la última escena del capítulo.
Sí, no puede ser eso.
Sí. Hizo una captura en pantalla. Hizo una captura en pantalla, el muy desgraciado.
En Facebook también ha salido.
Y el muy desgraciado la puso. Y entonces
hay que tener cuidado,
era para darle...
Yo estoy haciendo una hermandad de la Santa AK-47 y hay gente que, como haga spoilers, van a estar en nuestro...
Oye, ¿habéis escuchado eso que dicen que puede haber una nueva ley que pueda penar el spoilear?
¿Qué dices?
¿Qué estás contando?
¿Que se pueda penar?
¿Qué dices?
He oído por ahí unos pajaritos.
Y...
No tengo los datos.
O sea, nosotros ya no podríamos estar aquí.
A Miquel se lo hubieran cargado.
Y a nosotros,
con The Walking Dead, a Miquel se lo hubieran cargado. Hubiera venido un equipo de esos especiales.
Puede constar como atenuantes. Lo hemos contado aquí que incluso a veces en el metro de Madrid ha habido peleas.
Sí.
Se han llegado a las manos y a los pies.
Hombre, y estoy convencido que con el capítulo 2 de esta temporada seguro que ha habido tela marinera. Porque vaya capítulo. Bueno, pues os tengo que contar una cosa de Juego de Tronos que no sabéis y que es realmente interesante.
Venga, y que no es spoiler.
Y que no es spoiler, por supuesto. Que sepáis que las emisiones de Juego de Tronos reducen considerablemente el uso de porno en Estados Unidos.
¿Sí?
Efectivamente, no. Hay una página web que se llama Pornhub, que es uno de los portales de pornografía más conocidos. Y una de las 60...
Ah, sí, además he hablado muchas veces.
Sí, y una de las 60 webs más visitadas en Estados Unidos, que dice que las visitas a su web se redujeron un 4% durante la emisión del primer episodio. ¿Esto qué es? Sí, sí. Estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando de un portal que tiene cientos de millones de visitas. Y un 4% son millones de personas que no están viendo porno y prefieren ver Juego de Tronos.
Lo dejan para luego, joder.
Y fijaros una cosa, que además las búsquedas relacionadas con Juego de Tronos dentro de Pornhub se aumentan un 370% antes y después de los capítulos. ¿Y sabéis la gente lo que busca? Buscan a Emilia Clarke, que es Daenerys.
A Odor, ¿no?
Buscan a Natalie Dormer, que es la Margarita Irel. Y la tercera que buscan, que no me lo esperaba, es a Sibel Kekili, que es la caza de Sae. De Shea,
¿eh?
La que está con el pequeñico, la que está con Tyrion.
La que estuvo con Tyrion. La prostituta.
Pues vale. Esa es la tercera persona.
Era mala.
La tercera, no la tercera persona más buscada en esta web que se llama Pornhub.
A mí me gustaba.
Ha venido usted lesionado, pero tanto
calentico.
Bueno, hablando
de... A mí me gustaba que desapareció la salvaje esta que era española.
Ay, a mí me gusta.
Ah, sí.
La de los ojos saltones.
Esta Tena. Mariona Tena. No, Mariona Tena no.
¿Cuál? ¿La pelirroja?
No. Una que estaba con Odor.
¿Dónde está esta mujer?
Ha desaparecido. Disappear.
¿Pero qué ha sido de esta salvaje?
Desapareció, pero a mí me gustaba, la verdad. Que
porque
no...
es cierto que la que dices, esta persona, Tenas, apellida, no
sí,
recuerdo
sí,
el nombre.
Sí, es de padres de Extremadura o algo así, lo que pasa es que ella es nacida en Londres.
Sí, esta actriz, además que lo ha hecho cosas en
sí, sí,
en
y tiene un grupo de música también.
Bueno,
y...
pero que es que de repente, la han quitado del reparto.
Pero muy pronto, ¿eh? O sea, la quitaron muy pronto y ya está.
Y os tengo que decir una cosa, se ha producido en este capítulo, no digo un spoiler, si lo digo, hemos tenido un flashback, que ya habían dicho desde el principio de la serie,
sí,
que nunca iban a hacer flashbacks
en
Juego de Tronos.
Es verdad.
Y es la primera vez que hemos tenido un flashback. De hecho, hemos visto a Odor hablar. Y en una escena
¡spoiler! ¡Spoiler!
No pasa nada. Odor hablando, ya ves.
Sí, no pasa nada. Pero no digamos.
Vemos a Odor.
Odor de jovencito.
A mano armada. ¡Qué spoiler!
A ver, Miquel, esto no es spoiler. ¿Qué estás contando? Odor hablando, eso no es
no
nada.
No ha hablado,
hombre.
Odor en 6 temporadas y ahora mismo
no,
ha
no,
desvelado.
Estáis equivocados. Odor habla. Lo que pasa es que solo dice Odor.
Odor habla, pero solo dice Odor.
Eso es.
Madre mía.
Bueno, vamos a decir que ha entablado frases seguidas.
Le vamos a perdonar por aquello de la enajenación, del golpe.
Casa no es nada, hombre.
DJ Odor.
Bueno, ya sabéis que se acaba The Good Wife, para mí una de las mejores series procedimentales de abogados que ha existido y que existirá.
Y se acaba, ¿eh?
Y se acaba, definitivamente solamente le quedan 3 capítulos. ¿Y qué van a hacer las personitas que han hecho esta serie? ¿A qué se van a dedicar? Pues van a hacer una serie un poco curiosa que se llama Brain Dead. ¿Os acordáis de la película Brain Dead, tu madre se ha comido,
Jackson,
a mi perro?
Peter Jackson, la primera fue, ¿no?
Una de las primeras.
Bueno, pues la premisa de la serie es que los cerebros de los políticos han sido devorados por bichos alienígenas que les hacen comportarse...
Ya basta.
Sí.
Ya basta,
que les hacen comportarse de un modo diferente.
Pero que no es que es la excusa.
Es un poco satírica. Y, hombre, mira, si no viniera de quien viene... Que son los creadores de The Good Wife.
Que luego la gente se cree que realmente los políticos son lagartos y cosas, tío.
Sí, es posible.
Es que basta ya.
Pero yo sí que le veo una oportunidad porque a mí esta gente me cae...
Sí, que te gustarán los actores, tal y tal, pero...
Me cae bastante
ya
bien.
Ya basta, ¿no? De tanto lavado de cerebro.
Tanto
esta semana ha salido la noticia de que le van a dar a Punisher, el personaje que sale en la segunda temporada de Daredevil, sale Punisher, y le van a dar una temporada completa.
¿Te acuerdas del Atlético de Madrid con The Punisher? Tenía ahí anuncio en la camiseta.
Sí, sí, de la película horrorosa en su momento.
Que Cerezo es el productor, ¿no?
Produjo el Oro de Moscú. Atención, cuidado.
Atención.
De lo peorcico que ha habido.
Pero el arco argumental que ha habido con Punisher dentro de esta segunda temporada de Daredevil ha sido realmente bueno.
O sea, ¿y le van a dar una temporada solo a The Punisher?
Y le van a dar una temporada.
¿Y luego le darán una serie a Punisher o no?
Sí, una temporada.
Pero
es una
digo,
serie.
Le darán una serie. Ah, bueno.
Es una temporada, es una serie.
Vale, pensaba que era.
Bueno, deciros que. ¿Os acordáis que viene una revisión de Cazafantasmas?
Uf, yo
femenino,
oído muy malas cosas, ¿eh?
Pues fíjate, has oído muy bien. Luego, porque dice que el tráiler es actualmente el tráiler más odiado de la historia de YouTube.
No,
o sea, el que más menos mola ha recibido desde su lanzamiento. O sea que la gente ya desde el principio...
Es que, ¿por qué fastidian?
No quiere saber.
¿Por qué fastidian el personaje?
No quiere saber nada.
¿No? Cazafantasmas.
Qué mal, ¿eh?
Poniéndole... Que no digo que no se puedan poner unas tías, pero si ya tienes...
O que sea.
Que ya tienes, imagínate, las... yo qué sé, las Ángeles de Charlie ahora son tíos. Les llamamos los Ángeles de Charlie, ¿no? Pues,
que no.
Remake tras remake.
Y también tienes que respetar un poco el origen de lo que tú estás haciendo, ¿no? No puedes coger y hacer ahí lo que te dé realmente la gana. Ha terminado la tercera temporada de Line of Duty. Alguna vez os he hablado de esta serie, pero yo un día tengo que hacer una entrada en el blog porque particularmente es una serie magnífica. Es la historia de una sección especial de la policía británica que se llama AC-12, que se dedica a la investigación de los propios policías. Entonces, es increíble. Es una especie de asuntos internos, pero es increíble los protocolos internos que tienen a la hora de interrogar a un compañero. ¿Quién puede preguntar? ¿Cómo puede preguntar? Es alucinante y es... tan real que te la estás creyendo. Y la historia va sobre este chaval que participa en una especie de cagada policial la primera temporada, os hablo del primer capítulo, y bueno, pues no quiere seguirle el rollo a los compañeros que quieren cubrir esa cagada. Y entonces por eso lo ficha esta persona que está reclutando gente para la C-12, es decir, esta especie de asuntos internos, y se dedican a infiltrarse dentro de sus compañeros policías en otras unidades para intentar sacar a los corruptos. Muy chula, una serie buenísima británica, solo tiene 3 temporadas, 6 capítulos por temporada. Y es tan buena y ha tenido tanto éxito que le han dado una cuarta y una quinta temporada.
Joder.
Directamente.
Oye, antes hablábamos de The Punisher y hay un actor por ahí que nos gusta mucho, yo creo que está bastante en forma, que es John Bernthal, ¿no?
John Bernthal, sí, el actor.
Está Shane en The Walking Dead.
Shane, efectivamente.
Y apareció también, hace un pequeño papel en la película esta de Sicario. También aparece por ahí.
Pues fíjate que a mí no me gustó en The Walking Dead.
A mí me parece que lo hace muy bien.
No
creo que
me acabo de gustar.
Su personaje era bastante odioso, pero
sí.
Pero ciertamente le tenías odio, ¿no? Eso es que lo hacía bien.
Pues en The Punisher yo creo que te gustará muchísimo. Si la ves, o sea, The Punisher, perdón, en Daredevil, la segunda temporada, cuando lo veas, te va a gustar muchísimo este chico, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y termino con una noticia más que nada friki, porque... Ya sabéis que Canal Plus y demás pues están empezando a coger series. Y claro, como no las pueden coger todas americanas, pues se miran a otros puntos de Europa. En este caso se van a Noruega, una serie que ha tenido un éxito allí tremendo. Y es un futuro distópico en el que el mundo sigue dependiendo del petróleo, excepto Estados Unidos, que va de por libre. Pero Europa depende de Noruega, que ha desarrollado una energía que no usa los combustibles fósiles habituales, que se llama torio. Bueno, pues no
es un hijo de Morion.
De Morion, sí. Y no sucede otra cosa, que es que Rusia invade de modo pacífico, ocupa de modo pacífico Noruega para hacerse cargo del Torion este. Bueno, pues la serie es la más cara de la historia de Noruega y la van a hacer aquí en España. Mira. Dobladita.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en Noruega?
Occupied.
El cine escandinavo es interesante.
Y las series escandinavas.
Sí, sí. No, además, ojo, que está basada en unas novelas de Jon Esbo, uh-huh. que este colega es uno de estos que ha resurgido con el tema este de la novela negra sueca.
Sí, sí, está muy bien. Sí. Menos el Dogma, que a nuestro amigo Dani le gusta.
Menos el Dogma, saludamos a Dani.
Saludos. Sí, el otro día tuvimos una discusión ahí sobre el Dogma.
No nos gusta el cine Dogma, pero porque siempre hay un plato, siempre un plato de sopa en la mesa, no sé por qué.
Nos gusta Dani, pero el cine Dogma.
Estaba Mikel Navarro también el viernes a la noche ahí discutiendo sobre Dogma, estuvimos en la puerta de un bar. Sí, sí,
sí.
Pero os pusiste las gafas de gafapasta.
Llevaba yo gafas, llevamos todos gafas. Dani también.
Yo no.
Señor Lobo, ¿no? Porque tengo una vista de lince.
Sí, tengo los ojos ahí. Sí, rollo sí. Robocop.
Porque una conversación de esas, vamos, tiene que dormir.
Altas horas de la mañana. No, fue divertida, unas risas.
Hubo gente que se acercó, incluso hubo espontáneos que opinaron.
Aplausos y todo.
Aplausos. Digo, sois los de la Eguski, dijeron. Sois Grupo Salvaje. ¿Dónde está? Sí. Y dijeron, hubo alguien que dijo, ¿Dónde está Pendergast? Y se oyeron unas risitas.
Así como de fondo.
Y se oía de fondo. Y...
El típico rolante.
Una bolica de paja. Pasó.
Bueno, y a raíz de que hemos tenido... No, mira, no ha sido a raíz. Oh, no, sí ha sido a raíz.
Es verdad,
no lo decidimos la semana pasada.
No.
A raíz del accidente que ha tenido nuestro compañero Pendergast. Hemos dicho, vamos a ver actores o películas en las que haya gente que les den palos, pero hasta tardar, ¿no?
Que hayan tenido algún tipo de accidente, que les hayan dado palos, que las hayan pasado canutas en rodajes.
Durante el rodaje y también el propio personaje. Eso que lo haya.
Yo he elegido muchos personajes, hoy. O sea, no he traído casi gente, sino que he traído pues películas que a un bando les dan hasta tardar o a algún personaje.
Yo admito que sí que admito que me gusta, ¿no? Que el personaje protagonista se lleve hasta el extremo.
Eso es.
Y lo pase realmente mal, ¿no?
Uh-huh. Así que puede ser físico o psíquico también, ¿no?
Sí, también, cierto, lógico, cierto.
Vale. Cuando decís eso, a mí me viene a la cabeza de Revenant, ¿no? La última película que hemos...
Eso es.
La más reciente, ¿no?
El Renacido.
Y yo no he visto a nadie que las pase más putas que este hombre.
Hombre, y yo no he visto a nadie que le haya pasado tan putas y siga vivo. O que le haya atacado un oso, que le haya hecho de todo un oso, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
estoy diciendo ya un spoiler. ¡Buah!
Momento revolcón, ¿eh?
Hay un momento así bonito con el oso, sí.
Además que parece que se va a acabar. Sí,
bueno, pues sabéis que hay una serie de tarados en Estados Unidos que están viviendo del modo en que vivía este chico en las montañas.
Los survivals de estos ahí, sí. ¿No? Está de moda.
Peña Survival, que se va a los montes y se pone a vivir como vivía el de Revenant.
Hombre, en la película está Into the Wild, ¿no? De Sean Penn, ¿no? Del chaval este que deja todo y se va a vivir a Alaska.
Yo es mi inspiración esta, ¿eh? La que yo quiero acabar así mis días.
¿Te crees en un día Alaska? ¿Te crees en un
autobús?
Alaska?
Este estaba en un autobús.
En una cabaña así de madera, solo allá.
Y pescando,
pero,
¿no?
Pero tampoco solo del todo, ¿eh? Una persona igual así
visitas
que me haga una sopica de ajo y me arrope.
O visitas, ¿no? De vez en cuando.
Visitas.
No está mal.
Muy bien. ¿Y qué más las pasa canutas?
Hombre, la de Revenant eso, dejamos ya, ¿no? Ya no decimos nada más.
Hombre, sí, no, Clint Eastwood las ha pasado unas cuantas, ¿sí? Lo ha pasado mal.
Hombre. Por ejemplo, la de Dos mulas y una mujer, ¿no?
Cierto.
Ahí, por ejemplo, las pasa mal.
¿Qué le pasó?
Pues que le hieren y tiene que hacer un trabajo con una monja, que es Shirley MacLaine, y el tío las pasa canutillas, ¿no?
Sí, y además, ¿cuántas veces que vuelve de la muerte, verdad?
Eso es.
Pero habléis del personaje, ¿no? En este caso que interpreta.
Claro,
eso es.
Sí,
el escalofrío, ¿cómo es? No, seguir. Voy a buscar una de Clint Eastwood que...
Hay muchas. Bueno, y luego, pues, míticas comercialmente hablando, ¿no? La jungla de cristal... Lo pasa a cabacho los zorros, ¿no? Porque
además es casi lo mejor de Bruce Willis.
Que toda la película descalzo y con una camiseta de tirantes.
Y con los pies cortados.
Y cada vez más negro.
Hay muchas películas, si os dais cuenta, que han imitado lo de los pies descalzos durante todo el metraje. Uh-huh. Y también con los pies descalzos y con los pies cortados, ¿no? Hay películas que han... Porque yo recuerdo ahora hay una que se llama Alto Voltaje, uh-huh. Que es francesa, que está muy bien... Que precisamente la chica se pega toda la película descalza, ¿no? Y también se corta los pies. Es bastante, bastante interesante.
Mira,
alta tensión.
Alta tensión.
No es alta tensión.
La que os iba a decir de Clint Eastwood es la primera que dirige él en el año 71 y hace de un locutor de radio que conoce a una tía, un locutor de radio de noche, ¿no? Y conoce a una tía y la tía es una psicópata y ahí Clint Eastwood recibe hasta tarde.
Sí, y luego, claro, a mí me impactó muchísimo cuando vi, bueno, pues, de las primeras películas que más me impactaron siendo yo niño, ¿no?, que vi en el cine, que fue Robocop.
Sí.
El comienzo, hombre, es brutal.
Sí,
el comienzo de
para llegar a ser Robocop lo destrozan, vamos, vivo al
y además
tío,
que lo desmiembran directamente.
Sí, 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 sí.
Es, y lo torturan, sí, de una forma que sigue vivo. Uh-huh. y mítico, ¿no? Yo soy Murphy.
Yo soy Murphy.
O el propio Wolverine, el propio Lobez, ¿no? También las pasa canutas para poderle poner las el adamantium dentro del cuerpo.
¿Quién es el adamantium? Ah, vale.
A ver, usted, como no ve cine de mutantes, pues entonces digo adamantium y usted no sabe de lo que hablo. Pero el adamantium es ese metal que está dentro del cuerpo de Lobez, ¿no?
A mí no me metieron nada.
Y que hace que saque las garras de las manos.
Ah, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien.
Esas garras son de un metal especial que se llama adamantium. Que
no, lo controlo, es como lo de acero...
Ultra mega resistente.
De, ¿cómo es esto? Acero barilio.
Acero de camiones.
Vale, el acero barilio, ojo, este es el único barilio que puede matar a los caminantes blancos.
Acero barilio.
No, el acero barilio no, también las piedras estas negras,
sí,
¿no? Los...
Sí, sí.
Vale. Mira, voy a decir una que reciben ahí un poquito. Por ejemplo, la película El Cazador.
Bueno,
de Michael Cimino.
Ajá.
Hay la escena... de que están en las en el agua ahí en la cárcel, ¿no? Ahí están recibiendo de los vietnamitas y luego el tío, por ejemplo, se cae del sí, se parte la pierna, ¿no? El
sí, sí,
uno de ellos, ¿no?
Rambo también cuando sale del río, ¿no?
Rambo le pasa de todo.
Unas
Rambo,
cuantas torturas.
La tortura de Rambo es, sí, con la cama esta que sí, le está sí, dando sí, volte, sí, sí, electricidad, ¿no?
Y luego no es al león también que le, con la esponja esta electrificada se lo hace pasar mal a Mel Gibson en El Arma Letal, creo recordar. También, que le coge la esponja y lo flota. Creo también que... Al León.
Sí.
Lo tengo en Facebook, Al León. Es un tío muy interesante. Muy sencillo, ¿eh? Una persona.
una Mira, hablando ahora de Arma Letal, una cosa. ¿Cómo se metía Mel Gibson el hombro pegándose de hostias contra la pared?
Sí.
Yo me acuerdo una vez que le dijimos a un colega
que se lo hiciera.
Que lo hiciera.
Estaba de moda sacarse el hombro.
No, este se le salía porque sí.
Sí, era flojo.
Iba a una discoteca y se le salía el hombro y el tío estaba ya loco con el hombro fuera, bailando. Daba igual. Le decíamos, haz como, ¿no? En esos momentos que tenías arriba.
Sí, Arma Letal.
Haz como Arma Letal y métele una leche ahí a la columna. Y decía, ¿tú estás zumbado o qué? Se me jode más.
No lo hizo, ¿no?
Menos
mal que no se hizo.
Se lo dejaba sacado.
No lo hizo ni en el caso.
Qué grande.
Se lo metíamos ahí entre 3 o 4 ahí y seguía otra vez.
Así. Pues yo tengo aquí una pequeña listica de actores que también...
¿Una pequeña lista? Escuchen los oyentes las hojas. Una pequeña lista.
Ha quemado la Amazonía.
Increíble.
Una pequeña lista. Pero hombre, que también es bueno, podemos hablar un poco de ellos. Pero ya sabéis, por ejemplo, que George Clooney... Se rompió la espalda haciendo Siriana.
Entonces lo pasa muy mal. ¿Sabéis quién se rompió? Y por cierto, y enlazando también, que voy a enlazar rápidamente, el que lo pasó muy mal, que tuvo que perdió muchísimos kilos y tuvo que estar sin masticar mucho tiempo, se rompió la mandíbula por no sé cuántos trozos.
Toma.
Fue Bar Reynolds.
¿Qué dices?
Sí, sí. En una de hace muchos años, no recuerdo ahora la película, en un rodaje, le metieron con un sillazo y le rompieron la mandíbula por varios trozos y estuvo bastante, pero... Incluso peligró su vida, ¿eh?
Se equivocarían de silla, ¿no? Serían de esas
de metal.
No pudo masticar
Valirio,
durante...
Valirio era.
Durante le tuvieron que reconstruir la mandíbula. Estuvo bastante, bastante fastidiado. Y hablando de él también, no solo de su integridad física, sino también de películas en las que se pasa mal, el otro día, además, volví a recordar, junto con un compañero de trabajo que también le gusta muchísimo el cine, saludamos a Marcos, que se llama Marcos, además.
Hola, Marcos.
Que me le comentaba la película Deliverance, Defensa.
Hombre,
buenísima.
Hombre, ahí sufren.
Es sinónimo de una cuadrilla de amigos, de un grupo
hemos
de amigos.
Hemos hablado alguna vez aquí, sí.
Cuatro o cinco amigos que realmente que van un fin de semana a esa América profunda a remontar un río con una barca.
Al sur, ¿no? El duelo de banjo, guitarra,
sí,
¿no?
Que tiene ese momento de apoteósico que toca la guitarra y hay un chico con cierta deficiencia tocando el banjo.
Los del sur son...
Un momento tremendo. Y lo pasan realmente mal.
Sí.
Tal es así que hay uno de ellos incluso sufre una violación tremenda, ¿no? Una película que de las preferidas, consta entre las preferidas del propio Tarantino.
Ese otro actor de Me Suenas, ¿eh?
Sí, muchos.
El gordico, ¿no? Este...
Bitty, ¿sí? ¿No? Ron Bitty. No recuerdo ahora cómo se llama.
No me acuerdo yo tampoco.
Creo que era Ron Bitty o algo así. Uh-huh. No recuerdo, sí. Está Ronnie Cox. Ronnie Cox es el que hace el duelo de banjos, que, hablando y enlazando nuevamente, aparecía de malo en Robocop.
¿Ah?
Este que hace el duelo de banjos, que además a su vez es cantante de country también.
Sí.
No fue Ronnie Cox. Y el otro, no me acuerdo, Ronnie Beatty o Ron Beatty o algo así, creo que
Ron Beatty, no.
No me acuerdo. Bueno, si pones Deliverance por ahí, pues, te saldrá el... la serie de actores. Y John Boyd, también aparece John Boyd, es uno de los, de los protagonistas, y Bart Reynolds. Lo pasan realmente mal. Si hay una película en la que hay personas que lo pasan mal, es en Deliverance.
Ned Beatty.
Ned Beatty, fíjate, Ron Beatty, no, Ned Beatty.
Ronnie Cox.
Ronnie Cox y Ned Beatty.
Ned Beatty es el que hemos dicho.
Yo creo que son estos cuatro, ¿no? Son Ronnie Cox, son Ned Beatty, John Boyd y Bart Reynolds. Bart Reynolds además tiene un arco.
John Boorman, buen director, ¿eh?
John Boorman. El otro día había una persona que me decía que cuidado con John Boorman, que tiene una serie de películas con mucho mensaje oculto tras de sí. Ya vendré un día con información porque
esta también tiene
lo suyo.
Esta también tiene... Mira, fue nominada a Oscar a Mejor Película, Director y Montaje en el año 72.
Sí, es del 72.
Películas con mensaje oculto, ¿eh?
Podríamos hacer un día, ¿eh?
Sí, yo creo que hay unas cuantas, sí. Fíjate, el año 72, año del Padrino, ¿eh? También.
Sí, claro.
Año también de otra que oscureció el Padrino, que también habla de mafia, que es los de Balaki Papers, que es los secretos, en España los secretos de la Cosa Nostra, del director Terence Young, creo que era, con el actor Charles Bronson, además, que también habla de mafia, es bastante de serie B, porque fue una distribución...
Terence Young, sí, italiana es.
Claro, fue una distribución más... no fue tan comercial, pero fue distribuida por el propio Dino De Laurentiis, bueno, fue el productor Dino De Laurentiis, ¿no? Una película interesante, ¿eh?
Sí, mía.
Los secretos de la cosa nuestra.
Sí, con Charles Bronson. Seguimos con...
Bueno, estoy viendo aquí en IMDb, estoy viendo al Joseph Gordon-Levitt, que lo vamos a ver dentro de poco en la película de Snowden, de Oliver Stone, que tiene buena pinta. Bueno, pues hizo una película que se llama Sin Frenos, que en el que iba con una bicicleta...
mal presagio.
Sí, pues iba con una bicicleta por ahí por Nueva York y en plan kamikaze, pues repartiendo cosas, era un Deliverance guy, y bueno, se ve que la lió parda, se cayó, le atropelló un taxi y necesitó 31 puntos de sutura el coleguita, pero bueno...
¿Dónde?
Dicen que son... no sabemos dónde.
Ah, pensaba que sabía si la cara o...
No sale información de dónde, pero que sí que sé que podía haber sido bastante peor.
Estuvo a punto ahí en el borde.
Sí, veo también que tienes aquí en la lista Aaron Paul, el de Breaking Bad, el chico de Breaking Bad.
El de Breaking Bad, sí.
Que yo vi en persona por dos veces, cuidado, que lo he visto ahí.
¿En serio?
Hay un bar en Los Ángeles, se llama está en el Paseo de la... Bueno, no está en Paseo, está en Hollywood. No recuerdo el nombre de la calle concretamente. Se llama Hemingway, este bar, que es una especie como de biblioteca que pinchan y todo. Y ahí solían ir celebrities y me dijeron, pues este suele ir y tal. Y lo vi como uno más, ¿eh? No, nada de... Pasaba desapercibido, ¿eh? Totalmente.
Luego tenemos que buscar una sintonía para el momento rosa de Mikel Navarro.
Tenemos que buscar el momento rosa.
Y luego también, otra vez, por casualidad, en la misma acera, también estaba en un coche, se montaba en un todoterreno. Con una gorra y tal, sí.
Sí, bueno, el chaval tiene pintas de... ¿no?
Muy normal y corriente, nada.
Bueno, pues lo que le pasó a Aaron Paul, que me he equivocado antes, te he dicho que era otro, este estaba en el rodaje Breaking Bad y justo una roca gigantesca se desprendió cuando y cayó justo en un sitio donde él había estado unos cuantos segundos antes. O sea, no le pasó nada, pero la que le podía haber pasado fue tremenda. Pero mucho peor le pasó a Gerard Butler, que estaba rodando una película que se llama Chasing Mavericks, en este caso era del 2012, y estaba haciendo prácticas sobre una tabla de surf.
Voy a decir una cosa. Gerard Butler,
sobrevalorado. Estoy de acuerdo.
Vale.
Pero fijaros lo que le pasó al pobre tío, que las cosas también son como son.
Tenía que decirlo, que
se me ha venido la cara. Sí.
No tenías momento para decirlo. No.
Sigue, perdona, estaba haciendo surf.
Bueno, pues estaba haciendo surf en un momento del rodaje, se cayó y se tiró más de un minuto sin salir del agua, ¿no? Sin respirar, entonces todo el mundo se preocupó mogollón, lo llevaron al hospital, y ya no fue eso. El tema es que luego tuvo una adicción a los analgésicos.
Venga,
que le duró.
¡Qué excusa más barata!
Adicción al Tremargin. Por favor. Oye, tengo sed en este estudio. No hay agua, no hay nada. Por favor, no pongan para otra vez una jarra o algo.
Aquí no se puede ver aquí, señor Miquel Navarro.
Hemos traído hoy una azafata incluso, pero no hay aquí nada.
Cristal, bueno. como en la película de Four Rooms. Cristal, vamos a beber cristal. Bueno, sigue, venga, cuéntanos más.
Más cosas, Matthew Fox es uno de los personajes de Lost.
¿Qué sed?
Pues...
Siga, continúe, perdón.
Pues Matthew Fox tuvo una escena así pegándose y demás, uh-huh, con Terry O'Quinn, que es el uno de los otros de los personajes principales. No sé si, uh-huh, si habéis, no sé si
Terry
habéis visto
Quinn.
Lost. ¿Habéis visto Lost?
No, no soy yo de Lost. No soy
uno calvito que estaba paralítico, que cuando llega a la isla deja de estar paralítico.
Así uno alto, ¿no? No, eso
vale,
no.
Sí.
Yo solo sé uno gordito de pelos. No sé,
el Matthew Fox es la que buscaría y ya sé quién es.
Y sí. Matthew Fox ya sabes quién
sobrevalorado
es.
Sobrevalorado también.
Pues sí. Hubo una escena con un cuchillo que tenían que fingir que se apuñalaba, el tema es que la apuñaló. Y
había rencor ahí.
Igual un poquito de rencor
sin querer.
Y parece ser que el chaleco salvavidas le salvó literalmente la vida y paró un poco
el apuñalamiento.
Les hinchó el
no, pero hay gente que les pasa canutas, Charlize Theron, rodando Iron Flux, esta película que hacía futurista el año 2005, que se partió el cuello la colega.
Ostras.
Se partió el cuello la colega. Y o el Johnny Depp, que en haciendo el género solitario.
Ah, sí.
Qué mal, ¿no?
Uf. A mí me gustó bastante.
Hombre, Tarantino decía que era un peliculón, ¿eh?
Hombre, claro.
Vale. Yo no la he visto.
A ver, si
no
lo dice Tarantino...
No la he visto. O sea, estoy opinando por pues fastidiar.
Pues oye, que se cayó de un caballo y el caballo lo arrastró durante más de 20 metros. Y el pobre tío ahí detrás del caballo.
Uh-huh. Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, este de Brokeback Mountain, el actor este de...
Ah, sí, el de...
¿Acuerdas, eh?
Sí,
el... Estaba el Heather Lodge,
sí,
¿no?
Sí, que
y
murió,
el
y
otro.
Este otro. Pues este, el otro.
El Donnie Darko.
En la película...
Sí, eso es.
Sí. En la película Nightcrawler, que siempre recomiendo, me parece muy buena.
Sí,
luego,
sí,
en los
sí,
últimos
sí.
tiempos me gusta bastante. Hay una escena que yo no sabía, que durante la escena de que el actor además grita delante del espejo, debe romperlo, debe golpear y se rajó la mano y tuvieron que... Tuvo un percance serio, tuvieron que llevarlo... No sé si a Solchaga, al centro hospitalario, al ambulatorio.
Tendones y el rollo, ¿no?
Y se cortó la mano, sí. Pero en esa película lo hace muy bien, un tipo muy oscuro, ¿eh? Nightcrawler.
Uh-huh. Pues, hombre, mira, estuvimos hablando hace poco de que era de los años 90, del año 94, la del cuervo, ¿no? El hijo de Brandon Lee, ¿no?
Sí, esta gente ya murió directamente.
No los pasó canutas, se murió, ¿no?
Se murió directamente por una balada que no debería haber estado donde tenía que estar. Uh-huh. Y luego he encontrado, así buceando por internet, un ranking que me ha gustado muchísimo, que es actores que se pasaron de intensitos.
Ah, sí, sí, sí. Como los siete millones de dólares, o no sé cuántos que ha cobrado en la última de Star Wars. Por eso ese momento de intensito que tiene...
Ah, sí, dices el Mark Hamill.
Mark Hamill, por nada, un minuto que tiene.
Sí, millones han cobrado por
algo
eso.
Algo así.
El otro día había un ranking, que no ahora no lo, pero lo vi, y eran actores que igual salían dos minutos, medio minuto. Marlon Brando. Marlon Brando por Superman.
Por Superman.
Tenía que salir él primero en los títulos. Dijo que el último salió Christopher Reeve, que igual, ¿no? Y cobró por muy poco... mucho dinero, y encima él quería que no saliera ni su cara, quería que solo saliera su voz. No quería ni filmar las escenas, tío. Sí.
Hay cosas.
Os voy a poner el ejemplo de un intensito para que veáis el concepto, ¿no? En este caso, un intensito es Shia LaBeouf. ¿Sabéis quién es
este chico que no nos cae
muy bien? Shia
LaBeouf. No puedo con él.
Bueno, pues hay una
Jorge
película,
Lorenzo, es el doble de Jorge Lorenzo.
Hay una película también bastante sobrevalorada que es La necesaria muerte de Charlie Countryman. Una película muy gafapasta y muy sobrevalorada. Bueno, pues dice que este... ¿Qué pasa?
Dice que
durante el rodaje no se le ocurrió otra cosa al coleguita que meterse ácido. Y los compañeros de reparto dicen que fue una pasada verlo drogado, desnudo y hablando mierda sobre un búho.
No, es un tipo, para mí, incluso detestable.
Detestable. Sí. Espérate.
No está sobre la...
Da asco,
es detestable.
Ojo, ojo, que este luego hizo Corazones de Acero, ¿os acordáis? La
Fury.
Bueno, pues en Corazones de Acero no le parecía bien el maquillaje que le estaban poniendo en la cara, y para hacerse más duro, el colega se rajó con un cuchillo, y esas cicatrices las tiene hoy en día. Si ves las fotos de esto que estoy diciendo, aún puedes ver los rasgos de las heridas que se hizo. Veis que además, no contento con eso, el colega se arrancó un diente. Arrancarse un diente.
Pero era de leche,
Posiblemente. Para intentar redondear más su personaje. Este es el claro ejemplo de pasarse de intensito.
No puedo con él, yo de verdad. Desde aquí un llamamiento hacemos a que se retire.
Sí,
inmediatamente.
Favor, que no lo contraten en París.
Sí, Alebe, por favor. Ahora que nos está escuchando, seguro. Retírate.
Es de estos chicos que han tenido mucha suerte en su carrera y quizás no la debían de haber tenido.
Y ahora me levanto y me voy.
Y luego tenemos a Christian Bale, del cual tenemos un audio, porque Christian Bale es una persona que...
Pero se esfuerza, hay que reconocer.
Sí, no, no, hombre. Yo, el otro día vi el maquinista que no había visto.
No me toca a Christian Bale.
No te va a tocar de Christian Bale porque todos sabemos que es un gran actor, que sube y baja de peso, que hace pierde 28 kilos para el maquinista, luego los coge para Batman.
Ya que es difícil perder peso, yo estoy en ello.
Y no para la gran estafa americana. Pero hubo una escena que se convirtió en viral en internet porque estaba él haciendo, ni siquiera estaban rodando, estaba haciendo un ensayo y entonces al pobre director de fotografía se le ocurrió pasar por delante cuando él estaba haciendo el ensayo. Y fíjate lo que le dice el amigo Christian Bale.
Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! Now don't just be sorry, think for one fucking second! The fuck are you doing? Are you professional or not?
Yes, I am.
Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up, Bruce! Do I want? No! No! Don't shut me up! Am I gonna walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through?
Está diciendo de
todo, ¿eh? Ah, da-da-da-da, like this in the background. What the fuck is it with you?
Ahí, lo podemos dejar ahí. Continúa durante 3 minutos.
3 minutos 50 segundos.
3 minutos 50 segundos diciéndole esto al pobre tío que solamente se le había ocurrido pasar por delante.
¿Quién era el tío?
Era un director de fotografía.
Y si te fijas, se oye de fondo. Sorry. Are you professional? Yes. No sé, tío.
Vamos, fucking no sé cuántas veces las dice.
Sí. Como Al Pacino en Scarface.
Bueno, es que hay una leyenda de que Christian es muy complicado trabajar con Christian Bale.
No, y incluso también se habla de su carácter fuera de las pantallas.
Ah, también,
que
¿eh?
Se ha rumoreado que incluso ha maltratado a familiares, incluso a su propia madre. Sí. De carácter chungo, chunguele. Se ha hablado de un tipo ciertamente violento. Se hablaba también mucho de Val Kilmer, también, en este sentido.
Val Kilmer se ha pegado al mismo y se ha hinchado, sí.
Que era muy difícil trabajar con él, era bastante desagradable. Se habla también de este otro, de Harrison Ford, también, que es ciertamente desagradable.
Físicamente también.
Y unos cuantos más que ya me vendrán a la cabeza.
Harrison Ford también.
A mí me da asquillo, tío.
¿Te da asquillo?
No, y luego también parece aquí que somos muy guays, pero también entre nosotros es difícil trabajar.
Sí, aquí
hay mucho divo, ¿eh? Las cosas hay que decirlas y se dicen en antena y se dicen en directo, pero aquí hay mucho divo.
Menos mal que el sueldo es generoso.
Sí, no, compensa.
Lo del domingo fue un aviso, ¿eh? Pendrás.
Sí. Bueno, ¿queréis saber quién más se pasó de intensito?
Sí, cuéntanos.
Bueno, pues es muy típico las historias de Dani y de Luis. Que si en el pie izquierdo se tiró el tío todo el rodaje, la silla de ruedas.
Pero no se levantaba ni para dormir.
Es que no se levantaba ni para dormir. Y esto le produjo un problema a las costillas.
¿Es necesario esto? Pregunto. Es
demasiado.
El método, ¿no?
Es ser intensito.
Sí, pero.
En el último moicano. O sea, el tío se iba al monte durante meses cazando y devorando las cosas que se encontraba por ahí. En el nombre del padre se autoencarceló a sí mismo.
Pero al lado sus frutos, ¿eh?
Porque en Gangs of New York, ojo, en Gangs of New York casi pilla una neumonía porque no se quería poner chaquetas porque quería vestir como vestían en los de la época. Y en Lincoln, para que os hagáis una idea, la gente no conocía a Danny DeLewis. Solamente conocía a Lincoln hasta que no acabó la película. Entonces empezaron con las fiestas y toda la pesca. Realmente conocieron al actor.
Lincoln, truño, ¿eh?
Sí.
Truño, ¿eh?
A mí me gustó.
Y encima no está bien históricamente ambientada.
Y es un presidente también.
Eso leí, ¿eh? Que estaba, no estaba.
Y es un presidente que cansa.
Basta ya de Lincoln.
Lo
mataron por algo, ¿no? Pero era un canso.
Yo creo que era bastante pesado.
Y una cosa, y para acabar con los intensitos, tenemos Rooney Mara, por ejemplo, esta chica. Rooney Mara es la que hizo de Lisbeth Salander, Los hombres que no aman a las mujeres.
Pues
Rooney Mara, que hace un buen papel,
sí, gusta,
se tuvo que hacer tropocientos agujeros en las orejas y en la cara para poder simular los piercings que tenía.
Igual eran de pegar. Igual eran de pegar.
No, se los hizo. Joder. Esta tía, la Rooney Mara, se los hizo. Y por último, este Min Son Choi, en la película de Old Boy, se comió un pulpo vivo.
Ah, bueno, luego está lo del tema de comer. Es muy interesante porque también antes, hablando de Christopher Bale, de Christian Bale, recuerdo, hay una película, creo que alguna vez hemos comentado, que nunca me acuerdo cómo se llama, creo que es Rescue no sé qué, o Rescate al Amanecer o algo así. Es una película bastante poco conocida de él, en la que les tienen que rescatar, creo que de la guerra de Vietnam. Y él mismo...
2006.
¿Cómo se titula?
Rescate al Amanecer.
Rescate al Amanecer.
Rescue Dan.
Él mismo voluntariamente dijo que quería comer... Bueno, están ahí, están apresados, están ahí en un campo y tal. y que quería comer los bichos estos, gusanos.
¿En serio?
Vivos. Y se ven los gusanos que se mueven, que están vivos, y esos son gusanos reales, no son...
¿Y se los come?
Y se los come, sí.
Joder.
Y es una de las anécdotas de esta película, que se come realmente los gusanos. Y la escena es bastante asquerosa, pero... Hombre, si te dicen vas a ganar esto, pues sí, hay que comer, se come, ¿no?
Y luego tengo aquí una anécdota muy curiosa de Salvar Soldado Ryan y rodajes así cabroncetes, que el director, el Steven Spielberg, metió, los enroló durante 10 días a varios actores dentro de un campamento militar para que sufrieran las penurias de lo que es un entrenamiento militar de verdad. Y que Edward Burns...
Sí, para que se comporten, ¿no? Como
pero militares. Es que fíjate, Edward Burns salió...
¿Qué ha pasado con Edward Burns?
Pues salió súper quemado Edward Burns diciendo que era lo peor que le había pasado y lo peor que había estado. Sin embargo, Tom Hanks salió como una rosa. El tío, porque...
Después porque era capitán, era el teniente.
Había estado en Forrest Gump y se ve que le había pasado también canutas en Forrest Gump y salió como una rosa. Y ya, y ¿sabes el único que no fue al campamento?
¿Quién?
Matt Damon.
¿Por qué?
¿Sabes
para perdido. Se
no,
había perdido.
Es que lo que querían era, lo que quería que Spielberg, no, es que la gente le tuviera tirria a Matt Damon, porque luego era el que tenían que salvar.
Se le tiene.
Se le tiene. Sí.
Pero Edward Burns, ¿qué le pasa a este actor?
Está desaparecido.
Actor este tipo así guaperas, ¿qué tal?
Pero actúa bien, ¿eh?
Pero es que no se sabe nada de él. Algo ha pasado con este actor. El otro día lo vi por casualidad en una comedia romántica, estas de mediodía,
malas,
de Antena 3.
Muy malas. Muy malas, sí. Sí, la verdad que sí.
Una pena, este chaval.
Mira, os voy a contar yo una de... una película que recibe... El ejército americano recibe a Startar, acaba la película y dice, solo han muerto 17. Y recibe, pero recibe, ¿eh? Blajo derribado.
Qué buena, ¿eh?
Ah, sí, claro.
Es muy buena esa película.
Tú en la película la ves. El ataque, toda la historia... Y ves heridos, muertos americanos, y luego solo hay 17.
Ya, sí,
¿Y dónde es esto? En Somalia, ¿no?
Sí.
Y somalíes, 25.000.
Sí, muertos. Pero eso no pasa nada con esos.
No, claro. Y mira, una de las cosas que me gusta de esta película, y voy a decir un spoiler, es que...
Atención.
¿Legolas? ¿Cómo se llama Legolas?
Legolas. Sí,
Orlando Bloom muere nada más empezar la
película. Spoiler necesario, incluso.
Sí. No influye para nada en la
cuidado
película.
Cuidado, Orlando Bloom ha podido estar ahí. Ha habido momentos que ha estado a la altura del otro que hemos hablado antes, ¿eh? Cuidado que ha podido estar a la altura, ¿eh?
Pero Orlando Bloom no ha pasado de ahí. O sea,
se quedó,
hubo
¿no?
un momento en el que fue como...
Casi,
como
estuvo en el borde.
Se ha quedado elfo.
Era el corazón de las nenas. Pero... Y la gente iba a ver el Señor de los Anillos por él. Cuando salía Legolas...
Ahora mismo Orlando Bloom, en su día, está a la altura, está más o menos, su sucesor es John Nieve. Cuidado. está ahora mismo ahí. John Nieve está ahí.
Sí, puede ser.
Es el nuevo Orlando Bloom.
Pero John Nieve siempre está como con cara de
compungido.
James, de James Dean o de ahí como tristón. No, de Montgomery Cliff, ahí como...
Sí,
traumado,
tío. Aún ir al baño, obvio. Sí.
Traumado, ahí, como claro. El mundo está en contra mía.
Actores estreñidos, da para otro.
Pues sí, puede ser, mira. Es muy buena. Es
da
muy
para
buena.
Otro.
Sí,
que la cara de esa, de aún no...
Y luego y hubo un
remake... Intensito también,
intensito.
Hubo un remake de Black Horse Derribado que se llamó Rajoy Derribado.
¡Rajoy Derribado! En aquella plaza de toros.
Qué pena, ¿eh? Dios.
En aquella plaza de toros de Alcorcón, ¿dónde era aquello?
Sí, por ahí, Madrid, ¿no? Era alguno de Madrid, sí.
Terrible.
Y luego tengo aquí unos cuantos actores que les gustaba darle al drinky.
Ah, bueno,
venga, eso nos gusta, venga.
Por ejemplo, alguien que no te lo esperabas, el Daniel Radcliffe, el de Harry Potter, en las últimas entregas de la serie, como el niño ya había, era bastante odioso, había
actores
odiosos,
tenía
bastante pasta, esa es buena idea,
sí,
actores
sí.
que odiamos, pues yo odiaría a Daniel Radcliffe.
Venga, yo también.
Bueno, pues en más de un día de rodaje se presentó totalmente borracho.
Normal.
Como hizo Jennifer Lawrence, precisamente, en los Juegos del Hambre, también...
Pero eso nos gusta.
Ah, eso sí, Jennifer Lawrence.
Sí, nos gusta.
A mí me gusta muchísimo más la siguiente, que es Anna Kendrick.
Yo no sé ni ninguna de las dos.
¿No conoces a Anna Kendrick? Hombre, la que hizo Up in the Air con Josh Clooney. ¿Te conoces la película?
Voy a buscarla aquí abajo,
¿conoces la película
al bar.
Up in the Air con Josh Clooney? Que él estaba en un aeropuerto y conoce a una chica... Bueno, pues esta es Anne Kendrick, que es una monada de chica.
No me gusta.
Y que hace una película que se llama Pitch Perfect, que es que aquí le llaman dando la nota.
Uf, madre mía.
Sí, que cantan y tal. Y la chica canta muy bien.
Sí,
¿eh?
Hombre, joder.
Sí. Bueno, ¿y tú sabes quiénes bebían mogollón a casco porro?
Esas.
Brad Pitt y Edward Norton.
Que le
precisamente
daban
en, el club de la lucha hay una escena en la
sí,
que...
Sí, le dan.
Le dan al drinky y hay una escena que la ruedan totalmente borracho. Es una que están bueno, dándole a pelotas de golf.
Me gusta.
Pero no pasa nada, nosotros también le hemos dado.
Sí,
¿qué más
sí.
Da?
Y estamos aquí ahora.
Estamos aquí tomados, ahora mismo serenos, no, no, no. Serenos. Pero por favor, vuelvo e insisto ahora de repente en este breve impasse. Sí, Alebef, retírate. Hacemos un llamamiento sí. Para que el Jorge Lorenzo del cine
si
se
retire. Si no lo has entendido la primera, sí. Ya te mandaré.
No iba a decirlo, pero era también uno de los actores que también habían...
Dado al drinking, ¿no?
Habían dado al drinking, sí, sí.
Bueno, y ahora son las 18:45.
46.
Ahora. Y saludamos, tenemos una visita, y saludamos a la señorita que nos acompaña. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Alguien se te escucha por ahí? Hola, di.
Hola.
Ah, mira, se ha escuchado.
Sí, se ha escuchado.
Nos visita desde Chiapas, ha venido.
Tenemos visitas, sí, señor.
Saludamos también a los oyentes.
Al otro lado del charco.
¿Cómo se dice de Chiapas? Chiapanecos. Chiapanecos.
Chiapanecos, ah, mira.
Saludamos a toda esa comunidad de personas que nos escuchan desde Chiapas. Que hay muchos oyentes, ¿verdad? De Grupo Salvaje.
Sí, tiene que ser miles, ¿no? Tiene que ser.
Miles,
sí.
Claro, toda la
comunidad. Decenas de miles.
Sí, 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 sí.
Muy bien, muy bien.
Aún contaré aquí cómo conocí a esta chica de Chiapas. En medio de la jungla, abriendo con un machete casi camino, y cómo me rodearon unos indígenas con unas cerbatanas. Y como ese concepto que un día hablamos aquí, la saqué de aquella vida. ¿Por sí, qué? ¿Por qué?
Pero ya quería salir. ¿Por
qué? Es eso. ¿Por qué hay películas, verdad, que se saca a una chica de su
hablamos
entorno?
La del marinerito, ¿no? Que saca a la
sí,
chica. A la, chica
la saca a la chica. Es un...
pero igual estaba la chica ahí tan tranquila.
Efectivamente.
Ahí, y tú
es
pensabas que la sacabas
horrible.
Y no la sacaste de nada.
Es un concepto
nada.
Trasnochado. ¿Por qué se le sí. dice? Y la, como que la saca de esa vida, ¿verdad?
El caballero que viene, ¿no?
Y que estaba, ¿no?, en una tribu perdida. Pues quiere estar ahí, quería estar ahí.
Claro. Mira, uno que estuvo en una tribu perdida, por ejemplo, que hizo Longstock, fue el amigo Christopher Lambert.
¡Oh,
hombre! Me gusta
en Los Inmortales recibe bastante. Recibe de palos por todos los lados.
Recibe,
¿eh?,
todo lo que tenía que haber recibido.
Con esa cara palurdico que tiene el hombre, ¿no?
Sí, un ojico un poco
allá,
giradillo,
¿no?
Sí.
Oye, pues antes habéis hablado de Bruce Willis, y tengo que deciros que hay otro ranking de personas con las que la gente no quiere trabajar porque resulta que son odiosos.
Ah, bueno.
Bueno, pues no es que lo encabece, está dentro de la lista del ranking, pero Bruce Willis está ahí. ¿Y sabes quién lo critica? Lo critica Kevin Smith. Hizo una película que se llama Cop Out, algo de así de policías.
¿Quién es Kevin Smith?
Que vienes.
Mirada, mirada asesina, chaval.
Que no sabes quién es Kevin Smith,
no sé quién
tío,
es
el director de Clerks, de Mallrats.
No sé quién
Silencioso
es.
Silencioso Bob y Kevin
¿claro?
Smith, ¿no? Eso sí.
No.
Silence Bob y...
O sea, ¿quién es Kevin Smith para criticar a Bruce Willis? ¿Quién?
Pues Kevin Smith es un icono, ahora actualmente un icono cultural bastante importante.
Sí, los
es,
dos,
es un experto
en los rapericos estos ahí, ¿no? Con gordete y otro flaco
es un
rubio,
buen
¿no?
director de cine a todo esto.
¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho así?
Clerks, ¿no?
Clerks. Pero sí, Clerks es un clásico del cine hoy en día.
Y Mallrats, ¿no?
Y Mallrats, que es la segunda parte, claro.
Pero eso es... ¿Creéis que está entre la cúspide del cine? ¿Creéis?
Cúspide no, pero para poder criticar
cúspide, no, pero...
a Bruce Willis y decir pues que...
No ha hecho El color de la noche como ha hecho Bruce Willis. No,
¿Sabéis lo que le critican a Bruce Willis? Pues que quiere hacer demasiadas cosas como de director. O sea, le...
Que va desavión.
Presiona demasiado al director.
Pero Bruce Willis toca la guitarra, ¿no? También.
Sí, sí, es músico. Sí, 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 sí.
Y ya por eso se salva. No, pero hay varios actores que también hacen eso.
Como Debbie Hasselhoff, también, que canta. Canta.
Edward Norton, por ejemplo, es uno de los actores que también...
A veces se pasa de rarico, ¿eh? De
sí,
rarico.
Se pasa de rarico. Se ve que durante el rodaje de Hulk, pues tuvieron bastante...
¿Hulk?
Sí, sabéis que Edward Norton hizo Hulk durante un tiempo antes de que llegara Mark Ruffalo y que ha sido el Hulk...
Totalmente desapercibido, ¿no? Pasó
sí,
por ahí,
sí
bueno.
Pasó totalmente desapercibido y...
Pero Hulk
es que
molaría un tío grande, ¿no?
Siquiera...
Y Edward Norton no es grande, ¿no?
No. Es que ten en cuenta que Hulk, cuando es Bruce Banner, que es antes de que se convierta en verde, es un tío de realmente apocado. De hecho, es un científico. Él se metió en una zona de explosiones atómicas.
Se metió mucho, sí. Venga, sigamos.
Madre mía, qué hojas tiene usted aquí.
Pues mira, te voy a decir yo una que recibe también hasta hartar nuestro amigo Silvestre Stallone.
¡Hombre, Silvestre!
Máximo riesgo.
¡Oh!
Le dan hasta hartar, pero hasta hartar, ¿eh? O sea...
Máximo riesgo.
Una que es un alpinista, que se estrella un avión con dinero y él es de los rescates.
Muy de domingo a la tarde.
Sí, vez. Sí. También como que ha habido algo en el pasado que
turbio.
Lo lleva por ahí,
sí.
¿Sabes?
No lo asimila.
Pues ahí le dan... Mira, mira. Lo que estoy viendo. 3 nominaciones de Oscar, mejor sonido, efectos Efectos de sonido y efectos visuales.
Hay una película también que me gusta mucho, una de Paul Newman, no es de las más conocidas, pero es interesante, que es de espías, uh-huh, que se llama El hombre de Macintosh.
Uh-huh, sí.
Y también lo secuestran y
le dan
una tunda y luego se escapa por una ventana y demás. Mira, está interesante.
La de antes de Máximo Riesgo, 4 nominaciones a los Razzie, peor película, guión, actor secundario y actriz secundaria.
Qué bueno, qué bien que existen los Razzies.
Sí, gracias a Dios que existen.
Pues Dusty Hoffman también es uno de los que la gente no quiere trabajar con él.
Uf, Marathon Man también recibe, ¿eh? El
torturado, bueno,
Marathon
dentista,
Man.
¿No?
El dentista,
¿no? Sí, el dentista
aquel.
El Lawrence Oliver.
Sí, sí.
No, últimamente
no sé qué pasa con... Sí, buen actor, ¿eh?
Muy bueno.
No sé qué pasa porque no veo más que tiendas de chinos y dentistas, clínicas dentales en Pamplona, no sé.
Sí, hay...
Sí.
Venden la chuchería y luego te doy el dentista.
Eso es.
Está montado.
Puede haber algo ahí, ¿eh?
Hay que estudiar ese
puede
tema.
Puede haber ahí un tema ahí oculto. Uh-huh.
Tiendas en el cine podemos hablar un día también.
Exigimos responsabilidades a este grupo salvaje.
Y hablando, y también volviendo un poco al tema de los actores que están a punto de palmarla mientras ruedan, ¿os acordáis de la película? Bueno, no sé si os acordaréis porque no veis estas cosas, pero la película Thor.
Thor.
Sí, sale
Thor New York. No.
Thor. Sale Jamie Alexander. Jamie Alexander es una chica que yo le tengo especialmente cariño. Porque
tú le tienes cariño a todo el mundo.
A todo el mundo.
Hombre, busca a Jamie Alexander. Tú que buscas fotos y cosas en ese ordenador que tienes ahí. Busca a Jamie Alexander.
Muy
entonces,
jovencita
y
para
entonces
usted.
Y entonces me dices. Porque primero, Jamie Alexander salió de adolescente.
¿Qué años tiene?
Serie que se llama Kyle XE.
Tiene 25. ¿Tiene 25?
Bueno, pensaba que aún era menos.
Ya la has convencido a Miquel Navarro. Bueno, pues sale una serie que se llama Kyle XE. Es una serie súper chula sobre un tipo que está sin
blanca, como yo.
No, sin ombligo. Resulta que es un clon. Y entonces pues hay una trama ahí de clones y tal, y ella es su hermana y tal. Bueno, y ahora está haciendo una serie que se llama Blind Spot. O sea, hablé hace ya un par de temporadas de esta serie, de una chica, uh-huh, que aparece dentro de una bolsa en mitad de Nueva York con todo el cuerpo tatuado. Y cada tatuaje del cuerpo es esta chica. Bueno, pues Jamie Alexander pues se ve que se metió un fustión encima de una escalera que se ve que estaba húmeda y se cayó.
¿Húmeda?
¿En la escalera o Jamie Alexander? Las escaleras, imagino.
Bueno, que
es, que un momento, vamos a hacer un inciso. A ver, que los oyentes no piensen mal, pero es que los apuntes que tenemos aquí delante, estas hojas que tiene, están en inglés.
Es, oh, claro, my God.
Hay veces que, claro, hay palabras que dentro del contexto...
Pone wet.
Te puede llevar... No pone wet.
No. Yo sé perfectamente cómo se cayó. Se cayó de una escalera que estaba húmeda. La escalera.
Aquí no pone nada de que esté húmeda. A ver, beautiful.
Sí, staircase and slipped.
A ver, ¿dónde pone? Un momento,
aquí.
Espera. I went down a metal staircase and slipped.
Slipped.
Deslizar.
Eso es.
Doble P. Sí,
resbaló. Eso es.
Se resbaló.
Pues
como usted.
En la columna vertebral se jodió un disco, se chafó 11 vértebras.
Qué pobre.
Y se dislocó el hombro izquierdo.
Joder.
Ojo, ¿eh?
Nada más y nada menos.
Y el chulazo que más me gusta, ¿os acordáis?
Chulazo que le gusta. Es que estas cosas así no se puede decir, hombre. En antena. Nos quedan 6 minutos.
Jason Statham. Nos gusta Jason Statham.
Sí, a mí me gusta.
Vale. Pues resulta que hay una escena en los mercenarios...
Tampoco va a fusionar el átomo, ¿eh?
No.
En los mercenarios 3 hay una escena que conduce un camión.
Sí.
Y resulta que hay un error, no tenía que haber pasado eso, y se mete con el camión, directamente cae al agua. Estaba en un puerto, uh-huh, y se cae al agua. Claro, el rodaje, toda la peña rodaje...
Aplaudiendo, todos sí. Aplaudiendo.
¡Vamos, cojones, vamos! Todos flipando y todos corriendo, y el tío se tiró como minuto y pico dentro y salió.
Y sacó el camión, no.
Pero salió, ¿eh?
Salió
por sus propios medios, salió del...
Joder.
Del camión.
Pero tiene que ser difícil, ¿eh?
Es un tío que está súper preparado físicamente...
Tampoco tiene otra cosa que hacer, ¿eh? O sea, son gente que tiene que estar en el gimnasio.
No tiene un hijo que cuidar, a llevarlo al colegio ni nada. Lo llevarán
es que
a la
sois,
chacha,
mira
hombre,
que sois,
claro.
Mira que sois.
Mira, otro te voy a decir yo que recibe también.
Tampoco Dios va a la radio.
Claro,
hombre.
Tiene que estar aguantando aquí, compañeros. Yo qué sé. Mira, el fin de los días. ¿Os acordáis del fin de los días?
Sí, cataclismos.
Cataclismos. Mm. Pues aquí Arnold Schwarzenegger recibe también. Palos también. Con un actor que me gusta, Gabriel Byrne.
¿Tú sabes cómo me gusta? Schwarzenegger recibió de hostias en la película esta de Danco Calor Rojo, la escena esa famosa, la escena esa famosa en la nieve,
del baño...
que empieza a recibir hostias.
Sí, 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 le mete, hay un ruso que le mete...
Eso es, el ruso le mete bien.
En esta también, sí, sí. En esta es haciendo un policía... Hombre, esta también un truñel, ¿eh?
Oye, una de las arquices de que se pegan, una de las escenas de los últimos años que más me gusta de peleas es la de Viggo Mortensen en la sauna, ¿eh?
El club
de...
El Promesas del Este. Promesas muy del buena, Este. Muy
es
buena.
Es un peliculón esa.
Pero,
esa
no, no, y la y lucha muy dura, está muy
la pelea, qué buena es la pelea.
Es una película muy dura,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Mira,
sí,
salió
sí,
una segunda parte que nunca llegó a salir. De Promesas del Este.
¿Han, hecho segunda?
No, no, no. Se habló. Vale, estuvo, vale. Estuvo en preproducción, pero no, nunca llegó a salir.
Aquí se habla de tantas cosas también, ¿eh? Joder. Que luego no son. Pues los podemos hacer a nosotros, podemos hacer Promesas del Oeste.
Mira, por ejemplo. Promesas del Este, ¿no?
Del Este y del Otro. Del Otro. Del Este
y del Otro. Por ejemplo, en el Gran Lebowski no hay una tortura física, pero sí. Pero John Goodman le hace una tortura psicológica a Steve Buscemi, ¿no? Porque todo el rato, cállate, no hables. No estás en tu no sé qué. Le está haciendo una tortura que ahí también...
Hablando de torturas psicológicas, la chaqueta metálica.
Hombre, por supuesto. Yo, mira, he elegido La Colina. Una película de que he hablado muchas veces aquí, sí. De Sidney Lumet, que sale Sean Connery en el desierto.
Muy bueno.
Es tan psicológica que están todo el rato, no les dejan dormir, están todo el rato con las luces encendidas en la cárcel para que no sepan cuándo es de noche, cuándo es de día, y los tienen torturados, ¿eh? A uno... La película está muy, muy,
de estos
muy
experimentos, últimamente están proliferando las películas alemanas de experimentos en los que a dos grupos de personas los meten en una cárcel y a uno los convierten en carceleros y a otros en presos.
Ah, sí.
Para ver cómo reacciona el cuerpo y cómo te conviertes en un pedazo de cabrón como carcelero.
Película alemana muy interesante de experimento alumnos es La Ola.
La Ola, eso iba a decir.
¿Verdad? Buenísima, sí, que es buenísima.
Muy buena, porque además es que los lleva al extremo que se acaban creyendo, ¿no? Todo,
sí, sí, sí,
todo
sí,
lo
sí.
Que... Esa segregación incluso que hay dentro del propio colegio.
Los alemanes últimamente están haciendo en ese sentido un cine muy bastante bien. Bastante bueno.
Sí. ¿Qué película le gusta a nuestra invitada, así a bote pronto?
¿De amor? ¿Te gusta
alguna película mexicana que nos pueda usted ilustrar, que le guste? Acérquese, por favor.
Acérquese.
Se anima.
Sea
a nuestra invitada. Son los últimos minutos también.
Sí, no pasa nada.
Balón en largo. ¿Qué película así mexicana?
¿Qué nos recomiendas? ¿Qué película nos recomiendas?
Hay una dura que me dijo.
O aunque no sea mexicana, no pasa nada.
Típicas mexicanas.
Bueno, así que le guste a usted.
No sé, ahora no me acuerdo. Pero a ver, muy típicas y que se conocen aquí las de Cantinflas.
Ajá. ¡Hombre! Habría que hacer un especial un día, ¿eh?
A ver, Pedro Infante, no sé.
Ajá. Pero usted va al cine, señorita.
Sí.
Usted va al cine. Bueno, una película que me dijo que era bastante dura, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa película? Una película que era bastante dura.
El Infierno.
El infierno. Habla del narco, ¿no? En
sí, sí,
México.
Parecido un poco a Sicario.
Sí.
Sí.
Pero la del Infierno refleja más el narco, así, en México.
¿Has visto Narcos de Netflix?
¿No?
Pues podrías pedirle al señor Miquel Navarro que te la ponga, porque es muy buena.
Muy buena serie, sí.
Muy buena serie.
Sí. Dos minuticos nos quedan a mí.
Dos minutos, pues apuntamos. Infierno, apuntamos, ¿no?
Sí,
¿De
sí,
qué
lo
año?
Lo estoy buscando y no lo encuentro yo.
¿De qué año es, más o menos?
Ah, sí, el 2010, ¿no?
Sí, mira.
Luis Estrada. Uh-huh. Sí, la pone muy bien, ¿eh? Sí, 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 drama, crimen. Sí,
pero
sí,
película
sí,
bastante dura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero depende, ¿en qué página estás? ¿En Film Affinity o en Film
William? Affinity.
No, usted tiene que ver la IMDb.
Sí, IMDb es más.
Pero me va a decir lo que tengo que hacer también.
Más Biblia.
¿A dónde vamos a ir?
Hombre, la IMDb es mucho más.
Más Biblia.
Estas cosas, sí, hombre. Joder, y los votos de la IMDb son bastante más fehacientes.
Pues yo voy a buscar en la que quiera.
Pero la del señor Lobo es la que él utiliza.
Exactamente. Mira, ayer me vi, antes de acabar, quería decirlo. El estrangulador de Rillington Place.
Oh.
Con Richard Attenborough haciendo de.
Años 60, ¿eh?
71.
71.
John Hart muy joven.
¿Te acuerdas otra que era el de Boston, el estrangulador de Boston?
Sí, es del mismo director, Richard Fleischer, que es luego el de Conan.
Ah, Richard Fleischer, sí, muy
pues
bueno.
Esta me sorprendió. Un poco te desquicia un poco la película, pero está muy bien, ¿eh? Richard Attenborough.
Ojo, que El Infierno tiene un 7,9 sobre 10 con 5.800 votos en la IMDb.
Muy
eso,
buena recomendación.
Es muy buena recomendación.
La de Fátima, sí. Muchas gracias. Sí,
muy buena recomendación.
Nos vamos a despedir,
el
compañeros.
Infierno.
Nos despedimos ya, que nos queda medio
minuto. ¿Tenemos música?
Sí, voy a poner a Ruth Brown y Mama, He Treats Your Mother, Your Daughter Mean.
¿Esto qué
que
es?
De,
¿Qué
esta
tiene?
Sale en vinil. El otro día
salió
en
vinil,
muy bien. Y por eso la voy a poner.
¿Las acaba de ver?
Sí. Nos quedan 10 segundos. Haceros a Busquides la semana que viene. Volvemos. ¡Agur, amigos!
¡Adiós!
¡Agur!